Vale, ya parece que se está grabando. Vale, estupendo. Parece que sí, va todo bien. Pues nada, buenas tardes a los que os incorporéis y veáis esta emisión en diferido y a los presentes y a las presentes, tanto en internet como las personas que tenemos aquí de forma presencial. Bueno, vamos a ver. Queda poco de este tema. Quedan unas 9 diapositivas aproximadamente y el tema creo que la semana pasada lo dimos casi entero. Entonces, no sé lo que tardaremos, si tenéis alguna duda o algo, me paráis, pero muy posiblemente acabemos rápido. Cuando acabe con este tema, hacemos lo siguiente. Cierro la grabación, si os parece bien, cierro la grabación para poder etiquetarla como Focus Group y tal, ponerle 1 y 2 y empiezo con otra nueva grabación con la temática de las entrevistas, ¿vale? No, perdón, con la temática de los cuestionarios. ¿Qué? Hola, nos falla la pizarra, ¿vale? O sea, entrad en internet y con eso podéis ir viendo la... ¿Vale? Que podéis entrar en internet, en los ordenadores, con eso podemos seguir las diapositivas a la vez, ¿vale? Antes lo he dicho, y si no, pues lo dejo. La plataforma no me ha permitido subir el archivo en PowerPoint. En PowerPoint, porque me gusta subirlo en PowerPoint, porque para ustedes es más cómodo y porque, bueno, antes en los pasillos lo estábamos hablando sobre el tema de los apuntes y demás. Y yo tengo mi teoría, las personas tienen que estudiar con sus propios apuntes. Entonces yo os paso un PowerPoint, pero lo interesante es que ustedes escribáis, sobreescribáis, borráis, hagáis vuestras anotaciones, les cambiéis de formato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estudiar de memoria no funciona. No funciona. Funciona cuando uno coge un temario, lo trabaja, lo analiza. Le cambia las palabras, incluso le pone los colores, etcétera. Si acaso, bueno, a lo mejor os doy un ejemplo de Eduardo. Eduardo, creo. Eduardo, no. No me acuerdo. Bueno, John Madina, que es un psicólogo, neuropsicólogo de los Estados Unidos, y tenía un libro muy interesante que era como es la mejor forma de aprender y de estudiar y tal, cómo explotar tus neuronas, creo que se llamaba, y hablaba sobre ese particular, sobre la memoria. Y la memoria, normalmente, aunque creamos, la memoria no es de un relato. Yo un relato no me lo puedo estudiar. Un relato no te lo aprendes. Tú lo que te aprendes son las imágenes mentales de los materiales con los que has estudiado. A ti te dicen el focus group o tal, tú el focus group de relato no te lo aprendes. Te baja al PowerPoint o tal, y ya a partir de ahí te acuerdas de esas fotos donde estaban los materiales, y a partir de ahí te acuerdas. Por eso es muy interesante que estudiéis de forma que, aunque se os pase un PowerPoint, se os pase material, aunque tengáis los libros, etcétera, etcétera, que los trabajéis. Que no simplemente os limitéis a leerlos, sino que los trabajéis, que los subrayéis, que les cambiéis las palabras, etcétera. Que intentáis practicar con los exámenes, etcétera. Me acuerdo de dar soluciones a los exámenes, porque eso es, yo siempre repito el mismo ejemplo, un ejemplo un poco absurdo, que es el ejemplo de saltar con pértiga, ¿no? O sea, cuando vas a saltar con pértiga, como hayas entrenado mucho, pero tú no hayas saltado con pértiga, o sea, te caes seguro, ¿no? Segurísimo. Hasta que tú no entrenas, pues tal, pues aquí es más o menos igual, ¿eh? Aquí al principio cogemos los libros, nos creemos que el relato, que nos lo vamos a aprender de memoria, y así no funciona. La memoria así no funciona, funciona interconexionando y trabajando los materiales, ¿eh? Bueno, pues esto venía a que tal, ¿no? Que he intentado grabar PowerPoint y que no lo he podido colgar, y que si alguien quiere, lo quiere en formato PowerPoint, pues se lo paso. Y hoy vamos a continuar a partir de la diapositiva número 20. Y como he dicho, si acabamos, que acabaremos rápido, cierro la grabación, la etiqueto como Focus Group y abrimos otra grabación y empezamos con los cuestionarios. Que ya el tema de los cuestionarios ya dejaría el otro costal. Ya a partir de ahora, sobre todo con el tema de los cuestionarios y demás, ya ahí hay que hay que, bueno, hay que darle un poco porque ya, ya el tema de los cuestionarios sí hay que tener un poco más de trabajo y de conocimiento, ¿no? No vale con una reflexión teórica de los focus group, las entrevistas y demás. Ya para hacer un cuestionario y sobre todo para desarrollar un cuestionario y tener los conceptos claros hay que trabajar un poco. Entonces entramos ya en algo un poco más técnico, ¿no? Bueno, a la hora de formar un grupo dicen que lo interesante es que las personas se reconozcan como sujetos que piensan y hablan en una misma sintonía, pues comparten situación socioeconómica, vivencia y estereotipos culturales similares. Claro, bueno, estamos trabajando con una técnica de que son los grupos de discusión y lo que buscamos es el discurso del grupo. Entonces, que haya similitud de características, pues será lo interesante para que el grupo trabaje como tal. Se deben contemplar tanto variables que estructuran a la sociedad como variables específicas del objeto de estudio. Cuanto más homogéneo sea el grupo, más fácil será orientarlo al trabajo. Sin embargo, la heterogeneidad dentro del grupo puede ser debido a un posible que crea, bueno, entre posiciones sociales divergentes. Lo que se busca en los, yo creo que os lo he explicado antes, es la homogeneidad intragrupal, o sea, que dentro del grupo sea homogéneo, que no podemos hacer grupos de discusión sobre la problemática en cierta ciudad de la delincuencia y dentro del grupo de discusión esté el alcalde. Entonces, no hay homogeneidad, ¿sabes? Tienen que estar colectivos, vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos que hacemos, estamos trabajando con grupos de discusión para la violencia en cierta ciudad de 20.000 habitantes y metemos a dos o tres letrados, abogados, etcétera, etcétera. Esa homogeneidad dentro del grupo se rompe. Y luego los grupos tienen que ser heterogéneos externamente, o sea, heterogeneidad extragrupal, podemos llamarla así, o sea, heterogeneidad extragrupal, lo he puesto así, y o sea, los grupos entre ellos tienen que ser homogéneos, pero entre grupos, o sea, entre diferentes grupos, tienen que ser heterogéneos. De forma que si estamos analizando la violencia en cierto municipio de 30.000 habitantes, pues tendremos grupos homogéneos de colectivos vecinales, grupos homogéneos de colectivos de abogados, criminalistas, etcétera, etcétera, gente que pueda aportar. Grupos homogéneos de concejales, grupos homogéneos de vecinos, de tal. O sea, de forma que todos los grupos son heterogéneos entre sí, pero dentro de los grupos son homogéneos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a continuar. Entre los grupos distintos de la investigación debe darse una heterogeneidad diseñada conforme a la saturación del universo discursivo. Y ustedes me diréis, ¿y eso de la saturación del universo discursivo qué es? Vamos, cuando se trabaja con investigación cualitativa, hay un momento que se va trabajando, y sobre todo esto viene de la teoría fundamentada, hay un momento en el cual se debe de dejar de trabajar, que es que cuando el discurso está saturado, o cuando ya, no es necesario que construyamos más grupos, ni es necesario que construyamos más universo discursivo, porque ya lo que tenían que decir ya lo han dicho todo. O sea, esa es la saturación discursiva. Yo estoy haciendo, muchas veces, ayer concretamente, estábamos trabajando con un tema, con una historia. Y estaban diciendo unos compañeros y unas compañeras que habían hecho 40 entrevistas. La otra había tal que habían hecho 70 entrevistas y 19 focus group, etcétera, etcétera. Y le decía a una compañera, dice, ¿no se nos saturó el discurso? Sí, ese discurso se nos saturó al tercer focus group. O sea, ya a partir de ahí, todo lo que vas diciendo, pues ya está todo dicho. ¿Para qué quieras hacer tanto una investigación cualitativa? Te tienes que basar en la calidad y en la saturación del universo discursivo. En el sentido que cuando el discurso está saturado, ¿para qué quieres más? ¿De acuerdo? En eso se basa casi la gran... Se basa la estructura de la investigación cualitativa también, ¿no? Cuando vayamos a trabajar con una investigación cualitativa en la sociología de Mohan, de sociólogo francés y filósofo, hablaba de la sociología de la complejidad y de las sociedades complejas, y hablaba que en la playa un grano de arena es la playa, como una metáfora, ¿de acuerdo? Si conoces bien a un grano de arena, conoces bien a la playa. Muchas veces no es necesario que cojamos una gran cantidad de arena de la playa. Que tengamos un grano, un poquito de arena, sabemos ya lo que es la playa, ¿ok? Es una metáfora. ¿Esto qué viene a decir? Que tal, no es necesario muchas veces para conocer algún tipo, algún fenómeno delictivo de victimización o de algún tipo que trabajemos con focus group o en entrevistas, tampoco es necesario que hagamos cientos de focus group. Que porque tengamos muchos focus group no vayamos a creer que vamos a tener más cantidad y nuestra investigación va a tener un plus de calidad. Simplemente, posiblemente, se nos saturará el discurso y estaremos haciendo focus group uno detrás de otro y están diciendo lo mismo todos. Te vale para darle a lo mejor más validez, pero poco más. ¿Para qué necesitas tanto? Sobre todo, poniéndolo en contexto de los recursos humanos y económicos que tengas, ¿no? Que evidentemente en la universidad y en la investigación suelen ser, y en la empresa privada suelen ser también escasos. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería decir. Esto significa que hay que tener en cuenta, en función de los criterios generales y particulares del tema de objeto de investigación, se establecen todos y cada uno de los posibles nichos en los que presumiblemente será posible observar un determinado discurso grupal. Estamos trabajando hoy con el ejemplo de un ayuntamiento de 30.000 habitantes en el cual estamos estudiando la violencia en sus calles. Pues imaginaos, en relación sociodemográfica, qué grupos, intentad ustedes en vuestra tal, ¿no? ¿Qué grupos estructurarían ustedes para conseguir un universo discursivo lo suficientemente amplio de la violencia en las calles de un municipio de 30.000 habitantes? Claro, habrá que conocer también la estructura de ese municipio, habrá que conocer cuántas personas son, el sexo, tendrás que conocer las características sociodemográficas, más o menos aproximadamente, el nivel de estudio y conforme a eso, hacer grupos homogéneos entre sí y heterogéneos entre grupos. ¿Ok? En primer lugar, es necesario reclutar a las personas adecuadas en función de los objetivos de la investigación. La selección no es por azar, sino intencional, ¿vale? O sea, la selección que vayamos a hacer para nuestros grupos de discusión no debe ser al azar, sino intencional, que nosotros intencionadamente recogemos a una serie de personas y no a otras. En segundo lugar, deberá anticiparse la adecuación de los medios necesarios para celebrar la reunión, ¿vale? La reunión, si hacemos una reunión, pues bueno, tenemos que tener los medios, preparar la mesa, preparar los elementos para poder grabar, el consentimiento informado a las personas, etc. La contactación con las personas idónea para el grupo debe hacerse de forma personal, facultativo para esta labor, mediante captadores profesionales que surten a la reunión de participantes. Evidentemente estamos hablando de una investigación profesionalizada. Aquí Jesús Gutiérrez, que creo que es el que escribe este capítulo del libro, tiene cuadernos metodológicos en el CIS y tal, sobre grupos de discusión, uno de los grandes expertos a nivel español de grupos de discusión. Y claro, ellos te hablan de que tienen captadores profesionales. Ellos te vienen y te tienen empresas que son las que se dedican, ahora ya no tanto. Pero antiguamente en el plano de marketing había muchas empresas que se dedicaban a... Yo he ido a alguna reunión hace años en el plano de marketing y se reunían, hacían grupos de discusión y tal. Y eran empresas profesionales, que es las que hacen la captación. Todavía sigue existiendo, pero bueno, ahí viene, yo os lo dejo para que más o menos tengáis conocimiento, pero normalmente hoy a un nivel básico de investigación, el que podéis llegar a ustedes a realizar cuando terminéis con la carrera o el que se realiza normalmente, somos nosotros los propios los que reclutamos a las personas. O vamos a los sitios donde posiblemente podamos encontrar a personas que colaboran, asociaciones y tal, que es donde ahí más o menos te pueden ellos orientar. Los participantes no se deben de conocer entre sí. Esta es una regla que, como todas las reglas, está para romperse, evidentemente, ¿no? Pero posiblemente lo interesante es que no se conozcan entre sí. Pero claro, muchas veces es difícil. Porque, y sobre todo, claro, dependiendo de las características sociodemográficas, si estás haciendo grupos de discusión de alumnos de una universidad, pues lo más normal es que se conozcan, ¿no? O más o menos. O estás haciendo grupos de discusión en sitios pequeños, pues posiblemente se conozca. O hace grupos de discusión en instituciones penitenciarias, pues posiblemente se conozcan. No es que conviven juntos, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, lo interesante es que no se conozcan, que no se conozcan en sí. Eso sí, que deben de tener los mismos perfiles o características que garanticen la homogeneidad. Las relaciones entre los participantes deben ser simétricas, evitando la presencia simbólica y de opinión sobre el tema a discutir. No es conveniente introducir personas con demasiada autoridad profesional o social que puedan influir en la discusión libre de un tema, ¿vale? Lo que antes os hablaba yo de tal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar con grupos de discusión la violencia en un pueblo de 30.000 habitantes e invitamos al grupo de discusión, al alcalde, al jefe de la policía local y al resto a personas que tienen una autoridad moral, tienen una autoridad profesional, en cierto sentido, que nos van a romper el grupo de discusión, porque ¿quién van a hablar? Ellos. Los demás no nos vamos a atrever siquiera a hablar, ¿ok? Este es un ejemplo absurdo, el que yo os pongo, es un ejemplo totalmente absurdo, pero yéndonos a los extremos, hola, siéntate y no tenemos pizarra, pero puedes encender el ordenador y con eso ves las diapositivas, ¿vale? Tú estás en tu ordenador, ¿no? Ah, estupendo. Se debe llegar a un acuerdo de participación con las personas contactadas. Recomendación, mencionar la institución para la que se trabaja, explicar los motivos de la investigación y el lugar de la reunión debe ser neutro y funcionalmente adecuado para mantener unas relaciones simétricas e igualitarias entre los participantes, ¿vale? Mencionar dos cosas, la anonimidad de lo que se va a tratar, el consentimiento informado de que van a ser investigados y tal, eso es fundamental. También poner de relieve la institución para la que se va a trabajar, si tiene ánimo de lucro o si no tiene ánimo de lucro. Las intenciones con las cuales se van a hacer las entrevistas, si son para investigación, si son para tal, si es para un trabajo fin de grado, pues si es para un trabajo fin de máster, si es para un trabajo universitario, etcétera. La institución y el consentimiento informado y la anonimidad de lo que allí se vierta en esa reunión, tanto de opiniones como del posible tratamiento posterior, tiene que quedar claro desde el primer minuto. Y los espacios deben de ser neutros, ¿eh? De forma que no condicionen, no sé, espacios que... bueno, yo tengo problemas de salud con el tema de la tensión, ¿no? Bueno, la tensión alta. Bueno, pues yo cuando voy al médico le llaman tensión de bata blanca. Le llaman tensión de bata blanca. Yo voy al médico y veo la bata blanca y se me sube la tensión. ¿Por qué? Por el espacio. Porque el espacio, por lo que sea, el sitio, el lugar, por lo que sea, condiciona. ¿Eh? Condiciona. Yo espero que no tengáis ninguno la tensión alta ni tengáis tensión de bata blanca. Pero es verdad, es cierto que ocurre, y no a mí solo. O sea, le ocurre a muchísima gente. Incluso ustedes cuando vais al médico, vais a cualquier tipo de institución, entráis en una comisaría, entráis en una universidad, entráis en una iglesia, no sé. Imaginaos los sitios, a que los sitios condicionan, a que los sitios parece que te constriñen o te pues tal, pues si formamos un grupo de discusión en un sitio que tengan estas connotaciones simbólicas, evidentemente Evidentemente no va a ser tan fluido el discurso. Hay que buscar sitios neutros, que no haya connotaciones simbólicas, ni connotaciones políticas, ni ideológicas, ni religiosas, lo más neutro posible, dentro de que hasta lo neutro ya tiene connotaciones, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Bien, el guión y la dinámica grupal, el guión de conducción y la moderación del grupo. Yo creo que lo hablábamos estos días anteriores. El guión del grupo. Pues el guión para conducir el grupo, hay diferentes estilos de la moderación de los grupos. La moderación de los grupos por parte del moderador puede ser o más directiva o menos directiva. Si trabajamos con focus group será más directiva y si trabajamos con grupos de discusión será quizás menos directiva. El moderador está para, con un guión preestablecido, que se traten los temas que deben de tratarse. ¿De acuerdo? Si estamos trabajando con un focus group, seremos más directivos, haremos preguntas más específicas, intentaremos meter a las personas dentro de la conversación, intentaremos que nadie se nos vaya, que nadie quede relegado, o bien porque tengan menos fluidez verbal, o bien porque tengan más problemas de comunicación, etcétera. Pues intentaremos que tal, ¿no? Y trabajaremos con un guión cada uno, y como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? A mí no me gustan los guiones extensos para absolutamente para nada. Yo tengo un folio donde vienen las cuatro cosas y además me gusta ponerlo aquí para que todo el mundo sepa qué es lo que tengo. Que no estoy haciendo absolutamente nada tal, ¿no? Queda especificado. Donde voy a decir, y además lo digo al principio, vamos a tratar este tema, este tema, este tema, este tema y este tema. Y cuando tal, ya empiezan a irse, porque normalmente empiezan a irse, y a lo mejor se van por caminos y por conversaciones que son interesantes y los tienes que dejar discurrir porque emergen, brotan cosas, dimensiones de trabajo que a lo mejor tú no las tienes o tu equipo de investigación no las tiene planteadas, y si se te van ya demasiado por otros derroteros, pues te los tienes que traer. Empiezas a hablar de la violencia en un pueblo de 30.000 habitantes, de la seguridad ciudadana, y acaban hablando de las naranjas que me han traído de no sé qué, ¿no? Ya, no, que no estamos hablando de las naranjas, que estuvimos hablando de las naranjas porque había robo de naranjas, pero ahora no estamos hablando de las naranjas y de la vitamina C. Y te los tienes que volver otra vez al robo de las naranjas, porque se te van por allí, ¿eh? A ver, ejemplo absurdo. Totalmente absurdo. Pero bueno, es más que nada para que más o menos entendáis un poco cómo va la dinámica, ¿no?, de los grupos. Bueno, pues esto es lo que viene a decir, que tú te los tienes que traer a tu objeto de estudio con el guión de conducción, ¿no? Con el guión. Continúo. Las intervenciones del moderador persiguen centrar y hacer trabajar al grupo en las cuestiones que se plantean en las investigaciones. Las intervenciones más directivas centran la conversación en los focus group y tienen el cometido de hacer agradar al grupo. Por otra parte, menos directiva, dejan al grupo mayor libertad de acción, prefiriéndose dejar hablar al grupo. Desde una posición más cerrada, próxima al monólogo del moderador, hasta la posición más abierta del discurso libre. Se dan situaciones intermedias o híbridas de conducción del grupo hacia los intereses. Bueno, esto es lo que os hablaba antes. Si tú trabajas y luego es híbrido, tanto el focus group como los grupos de discusión, puedes hacer elementos híbridos, ¿eh?, entre unos y ellos. El primero hace hablar al grupo, hace directamente. Oye, ¿qué opinas de este tema? ¿Eh? ¿Tú qué opinas de este tema? Porque estoy viendo que ustedes dos no estáis hablando mucho, por lo que sea. Sin embargo, este compañero está hablando más y se está llevando la voz cantante, y las compañeras que están hacia aquí, hacia la derecha, pues parece que están estableciendo entre ellos conexiones, ¿no? Y yo tengo que hacer hablar al grupo a aquellos que están allí, ¿vale? Porque tal, ¿no? Y soy más directivo, voy directamente. ¿Ustedes qué opináis? Y a lo mejor, no, yo es que, insisto, ¿sabes? Haces hablar al grupo, lo haces hablar. Y, sin embargo, los grupos de discusión quizás, dejas que hable el grupo, y si la persona, por lo que sea, no habla, también entra dentro de la dinámica grupal. Su problema habrá tenido, o quizás también habrá que pensar por qué no hablamos, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión, lo que tenéis que tener más claro es que va desde los focus groups, es más directivo el moderador, y en los grupos de discusión es menos directo. Bueno, la página 26 nos habla de las etapas, que son cuatro. Y esto es más o menos como el las entrevistas, ¿no? Pero ahora con focus group. Etapa número uno, la presentación del grupo, en la cual se presenta el moderador, institución a la que se representa. Hola, buenas tardes, tal, esta institución. Venimos a hacer un trabajo de campo por un trabajo fin de grado en criminología, etcétera, etcétera, etcétera. Los objetivos de la investigación son estos. Se garantiza la anonimidad de vuestras respuestas y de opiniones y del tratamiento informático de los datos. Simplemente se realizará con motivo tal. Bueno, así un poco la presentación. Explicar la técnica utilizada, esto es un focus group, vamos a investigar la violencia en este pueblo de 30.000 habitantes, nuestra intención es conocer las opiniones y la cultura delictiva que existe en este pueblo, etcétera, etcétera. Y los objetivos de la investigación son para hacer un retrato de la imagen mental o de las imágenes o de los discursos colectivos que existen en este pueblo con respecto a la violencia. No es una demanda concreta de participación de los... Se les pide que participen en el objetivo. Una presencia justificada de los instrumentos que registran la reunión. Bueno, yo aquí os lo estoy diciendo muy así, muy tal, pero es un poco más distendido, ¿no? Para que ir romper el hielo, ¿no? Tienes que decir que tienes la grabadora, que tienes el ordenador, que vas a grabar, que luego lo vas a transcribir, etc. Propuesta de tema y planteamiento para su inmediata discusión. El calentamiento o warming up. Fase de consolidación. Bueno, una vez que ya has presentado, empiezas introduciendo los temas e intentando que ganarte la confianza de los entrevistados. ¿De acuerdo? Y que entre ellos también, como no se conocen, pues se vaya creando esa fase de calentamiento e intentar introducirlos dentro de la dinámica del grupo y dentro del tema que estamos trabajando. Ese es un momento en el cual los entrevistados se posicionan con respecto al moderador y al objeto de investigación. Y normalmente al comienzo, en esta fase de calentamiento, las conversaciones son unidireccionales, del moderador a los entrevistados. Y tienes que ir muy uno a uno. En la primera fase tienes que ir uno a uno, trabajando uno a uno. ¿Y qué opina usted? Calentando motores, digámosle así. Luego ya empieza a cruzarse las intervenciones, ¿no? Hablar entre ellos y ya es lo que tú tienes que intentar conseguir, que sean entre ellos. ¿Cómo? Bueno, pues cada uno tiene su estrategia, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer en esta fase de calentamiento es ir uno a uno y cuando ya has terminado la ronda de participantes, intentas contactar tu opinión con la de aquel. Pues como ha dicho tal, ¿tú qué opinas, no? ¿Usted qué opina de lo que comenta la tal, no? Entonces ya lo cruzas, ¿no? Cuando tú le preguntas qué opina lo que ha comentado la otra compañera, ya das una opinión de ella, le miras a ella y empieza a entravecerse el discurso, ¿no? Bueno, yo tengo esa táctica, hay otros que están de otra forma, y si fluye y no tengo que hacerlo, mejor, ¿no? ¿Ok? Pero bueno. El desarrollo del moderador, bueno, ya esta sería la fase de calentamiento, donde calentamos motores para que empiece a emanar el discurso, y luego posteriormente el desarrollo del discurso, ya el moderador va estableciendo los temas, cree que los delitos, cree que las penas a los delincuentes en este pueblo son suficientemente altas o no lo son, están seguros en la calle, sienten inseguridad, qué clase de política deberíamos de emplear en este pueblo para rebajar la violencia o la delictividad, etcétera. Y vas introduciendo los temas. El relanzamiento del grupo puesto en común o cierre. Aquí, cada uno, vuelvo a repetir, cada maestrillo tiene su libro y al final, que es lo interesante, que vas recogiendo tú las diferentes opiniones, tú vas anotando y al final dices, bueno, pues hemos sacado tales conclusiones. Y vas viendo las caras de la gente, y vas viendo los discursos, y vas viendo cómo la gente va sintiendo, va diciendo sí. Porque al final lo que buscas es buscas es que el discurso del grupo, ¿okay? Que cada uno tenga sus diferentes visiones, pero al final casi siempre normalmente hay un consenso en torno a una serie de dimensiones, otras no, ¿no? Otras quedan ahí como si juntas ultracatólicos con proabortistas, ¿no? ¿Sabes? Pues ahí es imposible, ¿no? Pero normalmente siempre habrá consenso, ¿no? Y eso es lo que se busca en la última fase. Se trata de realzar y devolver al grupo hacia las cuestiones más importantes y afianzar el discurso ya elaborado. Ya va, y ya, bueno, pues hemos llegado a, vamos a hablar de la problemática, de la violencia en este pueblo, de las medidas, habrá que poner más vigilancia, habrá que poner menos, las pruebas tienen que ser más coercitivas, etc. Luego, ya esto lo he comentado, el discurso se transcribe y convertido en texto escrito a partir del cual se realiza el análisis de lo que el grupo dice. Los grupos son analizados a partir de las posiciones discursivas que todos y cada uno de ellos ofrece y se analiza además los textos mostrando quién habla y desde qué posición social lo hace. ¿Vale? Y aquí, esto ya el análisis es tal, ¿no? Las transcripciones antiguamente eran 250 pulsaciones, pues si no lo pasabas mal. Ya hoy en día hay diferentes herramientas para que te hagan las transcripciones y, bueno, relativamente incluso con Word, más o menos, vamos, aún así, las transcripciones cuestan mucho trabajo y es que estaban varias horas. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Bueno, el tema de las transcripciones, yo como las tengo que pagar, le tengo que pagar a mi hija las transcripciones, pues me cuestan el dinero. Pero bueno, pese a que utilizamos herramientas, porque utilizamos, ahora estamos trabajando sobre todo, y la semana que viene o la otra tenemos Focus Group Online sobre aprendizaje de servicio y algunos en algunas asignaturas del grado en criminología. Construyen una serie de indicadores de órdenes tal y los alumnos en esta universidad. Y bueno, y hacemos Focus Group Online sobre esa experiencia, ¿no? En un grupo de innovación. Y lo hacemos tal y las transcripciones nos emanan de Microsoft Teams y demás, nos salen las transcripciones, se le quitan las marcas de tiempo y más o menos tienen las transcripciones. Pero bueno, dicen que los andaluces hablamos relativamente mal, ¿no? Ustedes no habéis visto otros colectivos de otras partes de la geografía española cuando sacan las transcripciones. Es súper complicado, ¿eh? Porque la transcripción va directamente a lo que entiende el YouTube YouTube te hace las transcripciones. No sé, si subís un vídeo, tiene un botón y ya directamente te hace la transcripción. Tú le das el botón tal, te lo descarga y tienes transcrito el texto. Pero claro, es literal de lo que se habla. Entonces, bueno, y aquí ya nos comenta que las transcripciones deben de tener una correcta transcripción, de recoger todas y cada una de las intervenciones, el orden, etcétera, etcétera. Y si utilizáis programas informáticos como NVivo o Anansi, pues que ya están a la orden del día, pero bueno, eso ya cada uno. Las transcripciones tienen que estar escritas de forma que cada párrafo, pongo el móvil por ejemplo, aquí tiene un párrafo, el moderador habla tal, dos puntos, y lo que habla el moderador, el participante número uno, dos puntos, y todas las intervenciones tienen que estar para que luego la máquina te lea. A ver si la semana que viene me traigo algo y lo veis, lo veis en vivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja eso? Normalmente, ¿qué se hace? Pues, si habéis 6, 7, 8 participantes, pues a cada uno se le da un apelativo, un número, un tal. Yo trabajo con libros, con series o con similar. Pues decimos, ¿qué os parece los personajes del Quijote? Bueno, pues vale, pues con los personajes del Quijote. Cojo 6 personajes femeninos y 6 personajes masculinos y completamente al azar les pongo el nombre. ¿De acuerdo? Ellos no lo saben y si algún día leen transcripciones, el libro o lo que sea, pues sabrán que son ellos por par, ¿no? Pero se anonimiza, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Ustedes cuando tengáis que hacer grupos de discusión, a las personas, todo lo que emitan tiene que ser completamente anónimo. Si no... Bueno, y hasta aquí llegamos, ¿eh? Con esto ya son los documentos con el trabajo de la del Focus Group como técnica de investigación social científica en criminología, que ya me voy al principio lo que hablábamos la semana pasada, que como buscamos el discurso del grupo. Y normalmente en criminología se trabajan con elementos desestructurados socialmente, es difícil tanto por esa desestructuración social que tienen, como porque no están acostumbrados a estas prácticas grupales y tal, de conversación y demás. En criminología resulta una técnica difícil y muy poco efectiva y difícil sobre todo de implementar. En algunos aspectos de la criminología, más los aspectos más del delincuente y de tal, ¿no? Si bien en victimización, en seguridad ciudadana, en desistimiento, en la difusión del delito, en los medios de comunicación, todos esos ámbitos, sí que son más ámbitos más sociológicos, podemos decirle, sí, podemos trabajar con grupos de discusión, ¿de acuerdo? Esto es del equipo docente, el apartado de documentos donde vienen las principales utilidades de la técnica. Aquí viene este párrafo, que es interesante que lo leáis, porque si en el examen os preguntan cómo vais a utilizar los grupos de discusión, pues bien. Entonces, leeros este párrafo, que como os repito, viene en los ejemplos de otras investigaciones, en el apartado de documentos, que es donde vienen, para qué se utilizan cada uno de las técnicas de investigación que estamos viendo. Y ahora voy a acabar con esta grabación para poder etiquetarlo, ¿de acuerdo? Para poder etiquetarlo y no mezclar temas, porque si ahora me voy directamente con las entrevistas, con los cuestionarios, pues, o sea, que lo que voy a hacer es cerrar la grabación, me despido